El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie.
Un saludo a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y aquí me acompaña mi compañera de mesa, Angélica Sánchez. Hola Angie, ¿cómo estás?
Hola Ángela, muy bien, feliz de estar nuevamente aquí, como cada programa.
Bueno, ¿y qué le podemos contar a nuestros oyentes del día de hoy?
Bueno, en Planeta Sostenible estamos súper felices de promover las buenas prácticas de sostenibilidad con grandes invitados que programa a programa tenemos en nuestra mesa y como venimos acostumbrándolos a tener charlas, discusiones positivas, inspiraciones sobre temas de sostenibilidad. En este programa, la primera parte del programa, vamos a tener a Ramiro Santa, nos hablará de la ética del cuidado y su impacto en todos los stakeholders. Y en la segunda parte del programa tendremos un nuevo invitado del High Festival que se llama Nuestro Flow y nos va a contar sobre su compromiso por la inclusión. Eso es lo que tenemos preparado para el programa de hoy.
Bueno, y entonces iniciemos bajo nuestra sección Pacto Global por el Planeta. Un saludo muy especial a Nelson Duarte, que está haciendo magia, porque seguimos grabando desde nuestras casas. Gracias Nelson, gracias Juan Sebastián Ríos por apoyarnos. Recuerden que este programa se realiza con el apoyo de U Rosario Radio, la Red Académica de Valor Compartido y Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Entonces, iniciamos con nuestra sección y después Angie nos hará el honor de presentar al doctor Ramiro Santa.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Bueno, como les conté,
nos invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es...
Listo. Como les conté, hoy tenemos un invitado que me enorgullece presentar y es un honor tener en nuestro programa y ojalá no sea la única vez que nos acompañe y que obviamente lo podamos seguir teniendo aquí y compartiendo sus experiencias y conocimientos en este espacio. Se trata de Ramiro Santa, es el actual presidente del grupo SKLC, pero además cuenta con 33 años de experiencia en la industria mineroenergética, en cargos directivos para empresas como Occidental Petroleum, Shell, Hocol, Refinería de Cartagena, Reficar, Anglo Gold Ashanti, Oleoducto Central, entre otras. El doctor Santa es reconocido nacional e internacionalmente por la generación de valor y su trabajo. Es caso de estudio en varias universidades colombianas, incluso internacionales, incluyendo Harvard Business School. Y no siendo más, con esta contundente hoja de vida les presento al doctor Santa, que hoy nos va a hablar de la ética del cuidado. Doctor Santa, buenas tardes.
Muy Buenas tardes a todos.
Doctor Santa, qué honor de verdad que podamos contar con ustedes en este programa de una persona que ha liderado modelos de sostenibilidad en diferentes organizaciones. Y pues es así, vámonos de una vez como a la primera pregunta y al tema de hoy, que es el tema de ética del cuidado. Nosotros entendemos la ética del cuidado como ese rol que tenemos de cuidar en la sociedad, por ejemplo ahora con todo el tema de las vacunas, estas apuestas estratégicas para que las vacunas lleguen a la gente, también desde nuestras familias, pero ¿cómo se piensa esto desde las organizaciones? ¿Cómo se define la ética del cuidado pensada en una organización?
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Ángela María, Angélica, por invitarme. Sí he sido cercano a Pacto Global Red Colombia y pues no me queda más que agradecer. Y sobre su pregunta, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que, como una ética cualquiera, lo primero que hay que decir es que es un nuevo criterio que permite solucionar los problemas y dilemas en cualquier ámbito. Y en el ámbito empresarial, pues obviamente tendría yo que anotar 4 valores importantísimos, que es saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar-ganar, saber conversar y respetar. Entonces, ese gran marco inspirador cambiaría lo que antes nos enseñaban en las universidades, que el éxito estaba dado por el poder, la acumulación y obviamente ganadores y perdedores, ¿sí? Esta nueva ética es una nueva aproximación a la vida, a los negocios, a la familia, como ustedes lo anotaban.
O sea, se extiende ese interés del cuidado al interior de las organizaciones y se entiende como, creo que me voy a adelantar en las preguntas, doctor Santa, se entiende como un modelo. O sea, ¿existe un proceso, un tema de ética del cuidado como un modelo organizacional?
Pues sí, pero no es una fórmula, no es una receta que uno pueda buscar en una parte, sino es con estos 4 valores, es entender el negocio que uno tenga, ¿sí? Entonces, básicamente lo que han hecho algunas empresas, grandes y chiquitas, es entender su negocio y con base en eso definir cuáles son las instancias de cuidado en el ámbito que uno está. No es lo mismo hablar de una compañía petrolera que hablar de una empresa que hace empanadas. Son 2 mundos distintos, pero se puede aplicar en el entendido que la ética pues está enmarcada en estos 4 valores que le dije.
Doctor Santa, ¿y cómo le podemos explicar eso a los oyentes como en ejemplos? ¿Qué ejemplos usted puede traer aquí a la mesa para poder cómo materializar ese tema de ética del cuidado?
Yo trabajaba en una compañía que transportaba petróleo. Y cuando empezamos a hablar de la ética del cuidado, empezamos a definir qué en esencia hacía la compañía. Y en esencia, una compañía que transporta, lo que hace es cuidar lo que transporta. O sea, era, y así fue que llegamos al cuidado. Es decir, yo tengo que cuidar, a mí me encargan que lleve esto a algún destino. Puede ser desde un Rappi hasta una compañía multinacional de transporte aéreo. Entonces dijimos, bueno, entonces nosotros, ¿qué queremos cuidar? Entonces lo primero que definimos, que era lo más importante, era cuidar la vida. Y cuidar la vida se traducía en 0 accidentes, que eso es del digamos de cualquier empresa. La seguridad industrial es cómo nosotros salimos a trabajar y volvemos completos, ¿sí? Ese es un ejemplo. Eso tiene obviamente una estrategia y unos indicadores. Tiene que ver con la salud ocupacional, obviamente enfermedades profesionales y todo este tipo de, digamos, de ergonomías indispensables para tener un buen desempeño. Entonces, todo lo que era asociado con el cuidado de nuestra gente en lo físico y obviamente en lo mental, el estrés, todo este tipo de cosas. Entonces ahí hay un cambio de paradigma también en el trabajo, donde lo que primero tenemos que hacer y que subordina todo lo demás es el cuidado de la vida. Luego nosotros dijimos, ¿qué más tenemos que cuidar? Pues entonces era el cuidar nuestros activos. Entonces obviamente todo lo que es infraestructura y equipo lo teníamos que cuidar. Entonces básicamente eso también tiene unos indicadores. Hay ejemplos, pues por ejemplo con los aviones, el tema de los usos de los equipos por el costo y todo esto, hay que tener unos mantenimientos predictivos, etcétera, todo este tipo de cosas. Y luego dijimos, ¿y qué más vamos a cuidar? Bueno, uno de los activos más importantes que nosotros tenemos son los intangibles. Entonces, ¿cuáles iban a ser los cuidados de la reputación? ¿Y quién era responsable por la reputación? Entonces, una compañía que tiene la capacidad de afectar un entorno, positiva o negativamente, y vuelvo y digo, puede ser una venta de empanadas, pues tiene que saber cómo sus empleados y sus prácticas están asociados totalmente como se percibe, y eso es reputación. Lo tercero es el cuidar nuestras comunidades, que son los entornos, llámese clientes, llámese, depende del tipo de industria. Y en el caso muy especial, y quiero detenerme un poquito aquí, en el caso de la compañía petrolera que trabaja en zonas rurales, ¿sí? La industria petrolera y minera por esencia rural, hicimos un ejercicio muy largo con toda la gente de la compañía y con contratistas y con todo, y llegamos a entender o a relevar que la mujer es cuidadora y protectora, y todo ese eje transversal fue a través de la mujer, y fue interesantísimo porque todos los programas que teníamos, todas las obligaciones que teníamos, todos los compromisos que teníamos, empezamos a ponerle el gran componente de inclusión de la mujer. Y tengo que decir que, si bien es cierto que en otras compañías siempre la mujer estuvo y era importante, lo que aquí se probó es que los cumplimientos de meta con excelencia es gracias a la intervención de la mujer en cualquier cosa que haga. Desde tener las mejores soldadoras, el caso de Refinería de Cartagena, cuando la fuimos a hacer para hacer inclusión, conseguimos un programa internacional para poder certificar los soldadores, y los soldadores de la refinería en gran parte fueron mujeres. Y el nivel de trabajo y de cumplimiento y de calidad para este tipo de cosas que nunca se pensó que pudieran hacer mujeres, pues lo logramos gracias a las mujeres. Entonces, el trabajo con nuestras comunidades fue con mujeres, que también es transversal en el tema del cuidado de la vida, en la medida que el compromiso que hace una persona con su mamá, con su señora, con su hija, de llegar nuevamente completo a la casa sin accidentes, pues salías de la casa vía el vector mujer. Luego, el cuidado del ambiente no se puede olvidar. La ética del cuidado es también, y la gente que es estudiosa o es muy católica sabe que el Laudato Si es la ética del cuidado, ¿sí? Es el reconocimiento que tenemos que cuidar la aldea de todos. Entonces, el tema del cambio climático, lo que nosotros hoy nos toca abordar para poder asegurar que haya planeta, más que haya planeta, que haya vida, y que la especie, como diría el doctor Bernardo Toro, quien es parte de estos ejercicios, que para que haya, que la especie sobreviva, tiene que estar asociado al cuidado también del ambiente. Entonces ahí, básicamente, más allá de lo que siempre hablan del cumplimiento de la ley, es el compromiso totalmente legítimo, pero también temas de innovación. Y tengo que decir que en las empresas donde yo estuve, y quiero hacer también una mención particular de Oleoducto Central, los equipos de innovación siempre tenían en consideración como criterio de evaluación el aporte a la mejoría o al cuidado de la tierra por lo del cambio climático. Sí, señora.
Quiero sumar ahí, es cómo ese escenario que usted nos cuenta se va conectando con el Objetivo de Desarrollo 15, vida de ecosistemas terrestres, con el tema 3, ¿sí?, que es salud y bienestar, y con este ODS 5, igualdad de género. O sea, cómo las organizaciones, de múltiples maneras, sobre todo en las que usted ha estado, siempre han estado conectadas con este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando se hacen bien las cosas, cuando hay un compromiso, cuando está bajo esta sombrilla de todo el tema de ética del cuidado.
Sí, yo creo que ahí han pasado cosas maravillosas y creo que la red ha sido fundamental para eso. Estas en empresas grandes que tienen la capacidad, digamos, de llegar con institucionalidad a los sitios más apartados, ya existe la ley, donde todos los entes territoriales tienen que reportar con los objetivos, y eso ayuda a cantidades en la medida que empresas y institucionalidad tienen el mismo lenguaje. En las empresas, la rendición de cuentas, ¿sí?, a través de los reportes GRI, pues tienen que tener resuelto el aporte que se ha hecho de acuerdo con los impactos y los compromisos que ha hecho. Entonces, cuando uno dice, bueno, por decir cualquier cosa, salud y bienestar. Entonces, salud y bienestar, ¿dónde? Dentro de la organización, sí, pero la gente con que uno trabaja es gente de la comunidad. Entonces, uno no puede separar. Entonces, las metas que tienen las empresas ahora y tienen cara y sello de la misma moneda. Entonces, los indicadores son más fáciles de llevar en términos de, o más bien, más fácil de hacer seguimiento y mucho más coherente con lo que hace uno puertas afuera de la organización, porque es que parte de la gran revolución que ha habido en estos últimos años es que las empresas han dejado de ser enclaves para poder ser parte de un sistema grande. No sé si me extendí mucho, me es clara mi pregunta.
Me encanta porque es cómo desde las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comienza a existir una alineación de las organizaciones. No reinventarse unos indicadores internos, sino buscar cómo apostarle o sumar a estas metas que necesitamos, que tenemos globales, que necesitamos corresponder a la Agenda 2030 para, pues, de verdad dar resultados en conjunto, ¿sí? Y no que todo el mundo tire para donde, sí, en un escenario de multiinformación que al final aterrizar eso es muy complicado. Angie.
Hablando justamente de esa alineación y como ese ejemplo que nos acaba de dar, que hizo en su gestión pasada respecto al cuidado, y que además estaba absolutamente coherente, consistente, alineado, digamos, con el propósito de la compañía, y pues de ahí, a partir de ahí desencadenaron muchas acciones que fueron las que nos contó. Doctor Santa, pero ¿cómo conectar ese gran propósito de la ética del cuidado con coherencia en toda la compañía? Pero sobre todo que las acciones estén vinculadas y no, digamos, caigan en acciones filantrópicas, sino que todo construya bajo una misma objetivo y propósito.
Tremenda pregunta. Y la respuesta, sí, tremenda pregunta, pero la respuesta es si la organización, entiéndase, las personas de la organización, las personas que hacen la organización, tanto empleados como contratistas, no entienden el objetivo de lo que hacen las compañías, de lo que hace la compañía para la cual trabaja, no se puede formar cultura. ¿Sí, sí me explico? Porque aquí es un tema de cultura, porque es unas gafas para ver el mundo distinto, entiendo yo qué hago y yo conecto mi trabajo, mis acciones con eso que se propone la organización. Entonces el gran secreto es uno, la construcción colectiva, ¿sí? Aquí Nosotros duramos, yo creo que unos 7 meses, hablando de qué hacíamos nosotros y luego explicando qué es el cuidado. Es más, estas 6 categorías del cuidado que tenía, por ejemplo, Oleoducto, esas 6 categorías fueron construidas con la gente, ¿no? ¿Sí? Si yo tuviera otro tipo de empresa, seguramente cuando yo digo voy a tener en cuenta, en vez de tener el cuidado de nuestros aliados, puedo decir el cuidado de mis clientes, y se puede generar. Pero tiene que ser, uno, construcción colectiva, y dos, que todas las acciones estén conectadas con el nivel superior. Yo hace 3 o 4 semanas escribí un artículo en La República que yo contaba eso. ¿Cuál? Y hay una medición de cuánta es la gente que entiende cuál es su contribución de lo que hace al gran propósito. Y desafortunadamente es muy poquito. Las empresas se tienen que tomar el tiempo para pensarse y para construirse como una colectividad, para generar una cultura. Es la única forma.
Y ahí entra un aspecto muy importante, que es la comunicación, ¿no? Porque muchas veces uno entra a las compañías y quizás sí está claro ese propósito superior, pero pues si no hace parte de esa cultura y se le comunica internamente a los empleados y posteriormente externo a los stakeholders, diferentes stakeholders, pues es muy complicado poder construir a partir de esos, pues sin conocerlo.
Sí, yo me acuerdo que en los ejercicios que hacíamos, y nuevamente voy a citar a Bernardo Toro, yo me acuerdo un ejercicio con los abogados que le decían, ¿usted qué hace en esta compañía? ¿Deseas contratos? No, que no nos demanden, no, cumplir con la ley. Y la respuesta, después de mucho tiempo que encontramos, era asegurar que todos los acuerdos sean ganar-ganar. Entonces ya, uno ya empieza a conectar mi propósito como persona, lo que yo tengo que hacer como abogado, al gran superior, al gran tema superior, que es entregar con oportunidad y calidad, pues, el servicio que nosotros prestamos. Y eso, entonces, ¿qué trae detrás de todo lo que hay aquí? Pues entonces uno ve en los objetivos del milenio cuáles son los temas. Entonces los temas son instituciones sólidas, ¿sí? Entonces, cómo nosotros, a través de los contratos, respetando las instituciones o con las instituciones, porque esto, pues obviamente, al hablar de petróleo estamos hablando de muchas relaciones con muchísimos ministerios y entidades del gobierno. Entonces, sí me explico, la gente luego, después de todo eso, es mucho más fácil llenar las casillas, ¿sí? Muchísimo más fácil. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que teníamos era la vida submarina en el terminal en Coveñas. Entonces, con la comunidad se pensaban y se hacían cosas, desde temas de prevención de accidentes, derrames, todo este tipo de cosas, hasta proyectos muy grandes, en los que estaba y todavía lo sigue haciendo Ecopetrol, ¿sí? Con sus afiliadas y con sus compañías, de hacer unos arrecifes submarinos, pudiendo haber hecho otras cosas. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que es mucho más fácil empezar a enlazar cosas y darle sentido a lo que uno hace. Coherencia. Eso es lo más importante, darle coherencia, darle sentido, darle el efecto punch para sentirse uno orgulloso de lo que uno hace, no importa lo que haga.
A mí me gusta mucho, es porque hay muchas organizaciones que invierten, grandes y pequeñas, que invierten en ese tema de cuidar en su organización, ¿sí? De cuidar al interior de su organización, también de cuidar a sus proveedores, porque saben que por ejemplo, doctor Santa, un proveedor, antes de pandemia, nosotros todavía veíamos mucho el tema de se pagaba 90 días. Durante pandemia se pidieron y se generaron unas leyes donde se buscaba pagar a 30 días a los proveedores para que tenga más flujo de caja. Todos estos elementos hacen parte de esta ética del cuidado de la cual usted nos habla, ¿cierto?
Claro, y el mundo y ya los, digamos, países, voy a poner el caso de la Unión Europea, el tema de la trazabilidad, en toda la cadena de suministro es clave, ¿sí? Y eso es a quién le compra uno, quién es el dueño, qué hacen. Entonces, el mundo definitivamente sí cambió, ¿sí? O sea, todos los insumos, toda la materia prima, todos los servicios tienen que tener una trazabilidad de quiénes son y qué hacen. Y ojalá el mundo se mueva en esta dirección, es que nos empecemos a mover en los objetivos.
Los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo esto que hemos hablado hoy de la ética del cuidado con nuestro invitado especial, que esperamos sea la primera de muchas, esta es su casa, doctor Santa, pues una pregunta adicional. Las organizaciones están reflexionando en este año mucho sobre cómo conectar una estrategia de sostenibilidad con su estrategia de negocio, porque definitivamente el año 2020, el año de la pandemia, nos dio un remesón, ¿no? No podemos seguir consumiendo recursos de manera loca sin entender que todo lo que haga mi empresa o lo que hacemos nosotros como individuos puede impactar de cualquier manera el entorno. Pero la pregunta es, ¿usted considera que llegó la sostenibilidad para quedarse o es solo un tema de moda?
No. No hay opción. O sea, si nosotros no nos empezamos a mover con este mapa que hemos dicho que es el resultado de los grandes cerebros y las grandes experiencias, si nosotros no cogemos este mapa de los objetivos de desarrollo sostenible y lo apropiamos como una nueva forma de ver el mundo, entonces estamos mal, ¿sí? Entonces llegó para quedarse y para poder sobrevivir. La Unión Europea ahorita está sacando una agenda con unas condiciones específicas para los productos agropecuarios que se producen. Y uno lo mira y dicen, esto, hemos dicho, la fuente y el interés de ese mundo y de ese gran mercado, lo ve uno acá. Ellos preguntan es, bueno, ¿y su cultivo tumba bosques? ¿Y usted qué tipo de fungicidas y pesticidas utiliza? ¿Y usted sí cuida el agua? ¿Y usted cómo recicla? ¿Y usted todo eso? ¿Usted cómo cuida a su gente? ¿Cómo cuida la participación? ¿Cuál es la relación con los sindicatos? Este es el nuevo mundo, es el mundo del respeto, que es el cuarto valor que vemos en la ética del cuidado. Es el respeto por nosotros, el respeto de reconocernos como una especie, el respeto con nuestro entorno. Eso es, llegó para quedarse y para sofisticarse cada vez más, gracias a Dios, ¿sí? Sin decir que pues los grandes desarrollos del siglo XX, pues hay una paradoja ahí, pues nos dieron muchas cosas buenas, pero también no pensamos en otras y miren las que estamos.
Pensar a largo plazo. Y además que es importante decir que todo esto aplica para grandes empresas, grupos económicos, pero también para las pequeñas, para las medianas, para los emprendedores, incluso para las actividades individuales.
Total. O sea, uno no puede seguir desperdiciando agua como se desperdiciaba. Tenemos que tener conciencia de que hay gente que se muere de hambre. Tenemos que tener conciencia que estamos viendo vecinos pasándola muy mal y que nosotros tenemos que acogerlos, ¿sí? Bernardo, en la última conversación que tenía, decía que uno también tenía que ser muy buen anfitrión. O sea, uno tiene que acoger a la gente que necesita. Es que nos tenemos que reconocer como una especie ante todo. Total, yo sí creo, no importa lo que uno haga.
De acuerdo. Doctor Santa, cuéntenos un poco usted qué está haciendo ahora en ese proceso de transición de estar en el mundo petrolero y ahora ser el presidente de ese KLC Group. Cuéntenos un poco de su organización, qué es lo que está haciendo, cuáles son los retos que se vienen para usted, que siempre ha sido un gran aliado de Pacto Global Red Colombia.
Pues ese KLC es un grupo con base en Suiza, con gente de todo el mundo. O sea, nuestros inspiradores, está una persona es de Sudáfrica, otra persona es un suizo, el otro es un gran profesor, postdoctor de la Universidad de Harvard, ahorita en la Universidad de Monterrey, y lo que nosotros nos hemos dedicado es a nuestro trabajo es buscar mejores prácticas, particularmente en la industria minero-energética, ¿sí? Entonces hemos encontrado varias cosas y los estamos documentando y todo, y hemos podido, digamos, ser parte de iniciativas poderosísimas como la de Amazonas, mejores prácticas para la industria minero-energética y de vías para Brasil, Perú, Colombia, y siempre lo mismo, buscando cuáles son las mejores prácticas de tal manera que haya el menor impacto negativo posible, pero que siempre el balance sea neto positivo. Entonces hemos encontrado unas cosas maravillosas. Yo la verdad a veces digo que he encontrado tecnología extraterrestre en operaciones técnicas. Ese básicamente es lo que hace SKLC y a eso me dedico parte de mi tiempo, y lo otro pues en las juntas directivas que nos llamen, en gente muy experta en ayudar a viabilizar proyectos y hacer analítica. Yo soy consejero de una empresa muy, muy importante que se llama Trust, que no solamente trabaja en Colombia, sino en otras partes. Tiene una gran capacidad de hacer prospectiva y analítica de forma muy, muy sofisticada. Entonces yo hago a veces parte de los grupos, pero soy consejero de esa compañía. Soy también parte socio de que se llama Barómetro Petrolero, que básicamente son unos estudios indicados sobre percepción de la industria petrolera. Entonces, cómo se percibe la industria, cómo la industria percibe su entorno, unos ejercicios muy, muy interesantes, más ahora cuando estamos hablando de actividades como el fracturamiento hidráulico, fracking, que llaman, yacimientos no convencionales. Y mi pasión de siempre y sigue siendo, pues, es la academia, y yo soy del Consejo Superior de Uniminuto, donde 140,000 estudiantes en Colombia están estudiando, y eso es una capacidad transformadora gigante. Eso es lo que hago yo.
Doctor Ramiro, ¿y será que le queda un espacio en su agenda para que vuelva muchas veces a nuestro programa Planeta Sostenible? Nos encantaría tenerlo muchísimas veces. Nos encantaría que usted nos pudiera acompañar con el señor Bernardo, que ha hablado muchas veces de él, y sería también interesante tener una conversación de los trabajos que se ha desarrollado con las comunidades desde él. Aquí hablamos de un concepto de stakeholders que no lo explicábamos, Angélica, y es stakeholders se entiende como públicos, ¿sí? Y los públicos es desde los colaboradores internos, los proveedores, todo lo que tiene que ver.
Todos los impactados, todos, positivo y negativamente. Impactados parece una palabra negativa, pero no. Impactados positivos y que son necesarios para que uno tenga un negocio. O sea, tienen varias condiciones, sí. Y sobre eso podemos hablar un día de qué es un stakeholder.
Me encantaría, entonces, en medio de esa agenda, por favor, incluya Planeta Sostenible, sí, para que nos acompañe muchas veces. Esta es su casa. Doctor Ramiro, les contamos, oyentes, que antes de hacer este programa tuvimos una pre-reunión con el doctor Ramiro Santas, y fue una experiencia de aprendizaje increíble, y queremos llevarle esta experiencia también a todos los oyentes, porque de esto trata el programa. ¿Cómo se conectan los objetivos de desarrollo sostenible con las estrategias de negocio, con nuestras acciones como individuo, a partir de conversaciones de personas tan interesantes como Ramiro Santa? Doctor Ramiro, mil gracias por habernos
acompañado. Muchas gracias, doctor. Absolutamente enriquecedor estas conversaciones, y repito la invitación de Ángela, de puertas abiertas de este programa para futuras conexiones, y que ojalá sean muy pronto con todo ese expertise con el que cuenta.
Bueno, no, yo lo único que sé, darle las gracias a Ángela María y Angélica. Es imposible decirles que no ver lo que ustedes han hecho por promover y por llevar hasta donde ha llegado, porque toca decir que, y yo no sé si la gente sabe, pero Colombia es un ejemplo en lo que se ha logrado en los objetivos de desarrollo sostenible. Como digo, ya es ley, ya la gente está caminando. Yo quisiera que ojalá sean muchos los emprendedores que estén escuchando, porque esto no es para grandes ligas ni para cosas muy sofisticadas. Esto, como lo decía Angélica en un momento, esto es para la vida.
La vida, exactamente. Bueno, mil gracias de verdad, doctor Ramiro, que sea la primera de muchas, que usted se convierta en un amigo, en ser parte de esta mesa y que en un futuro no esté siendo entrevistado, sino que haga preguntas con nosotros como equipo. Y pues de verdad, muchísimas gracias, Angélica. ¿Con qué seguimos?
Bueno, en esta segunda parte del programa seguimos con otro de nuestros invitados de High Festival. Ángela, aún nos quedan algunas entrevistas importantes que pronto estaremos compartiendo. Pero que ahí las vamos sacando en los programas, y que esta vez tenemos a un movimiento que se llama Nuestro Flow. Ellas, porque son mujeres, se denominan un movimiento social dedicado a la creación de contenidos, herramientas pedagógicas, sobre todo para promover la equidad, la diversidad en los niños, en las niñas, en las nuevas generaciones que tanto necesitan esta nueva herramientas pedagógicas para hacer de una sociedad más justa, más solidaria, respetuosa. Es liderado por mujeres, estuvimos en diálogo con una de ellas y nos contó sobre su proyecto, así que vamos con la entrevista.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Mabel González, una de las cofundadoras de Nuestro Flow. Nuestro Flow es una empresa social con sede en Bogotá y recientemente abrió sus puertas aquí en Montreal, en donde vivo. Y es un espacio que creamos con mi hermana Andrea, que es la otra cofundadora, con el ánimo de generar proyectos. Lo veíamos como una plataforma de proyectos a través de los cuales podamos hablar de temas que nos interesan de manera particular y que nos parecen muy importantes, como son la equidad, como son la diversidad, como es el desarrollo sostenible, como es el cuidado del medio ambiente, el respeto por los derechos de todas y de todos. Y entre todos esos proyectos que tenemos, que hacen parte de Nuestro Flow, uno que dirijo es Mujeres con Todas las Letras, que incluye entre sus diversas herramientas un libro del mismo nombre, Mujeres con Todas las Letras, sobre el cual vamos a estar teniendo un taller muy bonito en el marco del Life Festival y hablando hoy contigo, con ustedes.
Muchas gracias, Mabel. Bueno, cuéntanos de dónde nació Nuestro Flow, de dónde vieron que tenían esa necesidad, cuánto llevan. Nos cuentas que tú y tu hermana están trabajando y son las líderes del proyecto, pero cuéntanos un poco más cuándo nació y por qué, o en qué circunstancias, o qué vieron la necesidad de crearlo.
Bueno, yo llevo ya como, yo creo que desde que salí de la universidad empecé un poco a pasar temporadas fuera de Colombia, estudiando, trabajando, y una de las últimas fue ya el momento en que migré aquí en Canadá con mi familia, ¿no? Entonces, en el primer año que estuve aquí, mi hermana vino a visitarme, ella también había estado lejos, crecimos un poco lejos en cada una, pues en diferentes lugares haciendo la vida, y cuando nos encontramos de nuevo nos dimos cuenta, de alguna manera muy, muy simpática, que estábamos involucradas en el mismo tipo de temas desde lugares distintos. Yo soy abogada, he trabajado en temas de gestión de proyectos, mi hermana es diseñadora gráfica, trabajadora social, entonces desde orillas muy distintas, pero con las mismas causas y con las mismas preocupaciones en la cabeza. Entonces, viendo que íbamos a estar separadas de nuevo, yo en Canadá, ella en Colombia, y que nos interesaban las mismas cosas, dijimos, ¿por qué no hacemos un proyecto? Nos lanzamos con una primera, ni siquiera pensábamos en que fuera lo que es hoy Nuestro Flow, ¿no? Nuestra idea realmente era invitar en ese momento cuando nacimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a reflexionar sobre el uso del lenguaje, sobre el impacto que las palabras tienen en los otros, en quienes vemos diferente, que es un problema, digamos, del cual no hablamos mucho, pero que nosotras estamos convencidas que tiene una importancia muy grande, ¿no? Que tiene que ver con muchos estereotipos que tenemos en la cabeza, prejuicios frente a comunidades, a minorías que no conocemos, y tal vez esa ignorancia o ese miedo a lo desconocido es lo que nos hace reaccionar de una manera que puede llegar a ser violenta, como es lo que vemos en países como Colombia. Entonces empezamos con ese llamado muy sencillo a nuestro círculo cercano, y eso se nos fue creciendo y la gente empezó a unirse y empezaron a generarse discusiones nos dimos cuenta entonces que ya no era solamente necesario, que no era suficiente con hacer una campaña de comunicaciones, sino que teníamos que ir un poquito más allá, y ahí fue cuando empezamos a desarrollar estos proyectos que buscan acercar estos temas y abrir, dar herramientas también para poder conversar sobre ellos, porque no son fáciles, no nos han enseñado tampoco a saber cómo hablar de estos temas. Entonces trabajamos mucho a nivel de la pedagogía, a nivel de sentarnos a crear espacios de diálogo seguros con personas que son diferentes en cuanto al pensamiento, en cuanto a su manera de ser, y por tratar de entendernos un poco mejor, respetarnos en esas diferencias, pues porque creemos que esa es la base de alguna manera para poder construir una sociedad en paz, igualitaria, que tanto nos hace falta y que tanta necesidad tenemos.
Sí. Bueno, y cuéntanos, ustedes que han estado, pues digamos que todos lo vivimos, todos lo vemos, pero ustedes digamos que están ahí en el foco, investigando, viendo, ¿cuáles son esos estereotipos, actitudes, palabras que debemos eliminar, que debemos cambiar? Danos unos ejemplos también para entender cuáles son esas cosas que a veces se vuelven hasta cotidianas y que creemos que son normales, pero no lo son.
Pues mira, yo creo que bueno, una de las campañas iniciales que teníamos tenía que ver con dichos o con palabras que usamos muy a menudo, y empezamos a trabajar con un fuerte énfasis con las comunidades afro, con las comunidades negras, ¿no? Entonces, expresiones desde, no sé, trabajo como negro para vivir como blanco, y esas cosas que nos parecen, digamos, un poquito como coloquiales, ¿no? O incluso
chistosas,
¿no? Eso de que venga, me robo su esfero, ¿no? Y yo me di cuenta mucho cuando viajaba, ¿no? Yo usaba esas expresiones sin darme mucha cuenta, y la gente se quedaba como a veces como robar, pero como yo te lo presto. Y yo, no, es una expresión que usábamos, ¿no? Y trataba de explicar, pero me fui dando cuenta que más allá de lo coloquial, realmente se nos va quedando ahí. Y no solo eso, no solamente seguimos de alguna manera replicando esos estereotipos, sino que la persona que está al otro lado y de la cual estamos hablando, y en este caso las comunidades afro, pues también sienten una presión ellas mismas y frente a los demás, que no debería por qué estar ahí, ¿no? Y eso cada vez se ha puesto más de moda, entre comillas, y cada vez nos estamos dando cuenta que también en los temas de género son muy importantes, ¿no? Ah, pero como es de histérica, no, es una mujer de carácter, o realmente, y el tema histérico, ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ser negativo, no? O las niñas, deje de llorar como una niña. ¿Cómo lloran las niñas? O porque es malo llorar como una niña, ¿no? Entonces, una cantidad de cosas que también en mi rol de mamá, cuando ya tuve a mis niñas y empecé a darme cuenta de eso, pues obviamente que adquiere como una carga más importante, y es qué les estamos enseñando a nuestros niños con nuestras palabras y nuestras actitudes, ¿no? Entonces, esa es la base un poco.
Y siendo incluso a veces hasta inconscientes del tema, ¿no? Porque a veces, digamos, no somos conscientes de lo que decimos, de las actitudes que tenemos, de esas, digamos, como verbatims o palabras que a veces creemos que son cotidianas, pero que no nos ponemos a analizar el trasfondo de ellas y lo que puede, digamos, que trascender culturalmente y socialmente en nuestro día a día.
Y cómo eso influye a los niños y las niñas también, porque si uno le dice a la niña, no, es que tú no puedes, siéntate como una niña, o sea, no sé qué. Hay una cantidad de cosas que uno va, los niños van guardando en su cabeza, y a partir de ahí ellos van tratando de explicar también las relaciones que ven, ¿no? Entonces, digamos que no es decir, muchas veces utilizamos estas palabras sin necesariamente tener una mala intención detrás. Yo no creo que cuando las usemos estemos tratando de hacerlo necesariamente, ¿no? Pero la invitación es a que tengamos cuidado de que las transformemos, siendo tan rico el lenguaje, tan grande y tan lleno de palabras maravillosas, ¿por qué no podemos construir otras que nos permitan también relacionarnos de manera más igualitaria, ¿no?
Claro, Mabel, buenísimo. ¿Y qué han logrado con nuestro flow? Cuéntame esos pequeños o grandes logros que han podido tener durante estos años y que seguramente ha trascendido en la vida de muchas personas. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Pues mira, ha sido una experiencia muy bonita, porque ha sido un viaje en donde hemos aprendido nosotras personalmente mucho, pero también donde hemos podido construir muchas cosas que de pronto no necesariamente existían. Una de las cosas muy bonitas que ha habido de todo este proceso es haber podido concretizar y materializar las herramientas con las que llevábamos soñando mucho tiempo, ¿no? Entre esas tenemos, bueno, este libro de Mujeres con Todas las Letras, que ya ha llegado a más de 6.500 hogares sin que lo imagináramos, y que está un poco poquito por todo el mundo, ¿no? Tenemos libros en China, tenemos libros en Dinamarca, en Canadá, y la gente sigue, digamos, pidiéndolos, y sirve como pretexto, ¿no? No solamente para conocer a 28 mujeres maravillosas del continente, sino para hablar de estos temas que se tocan de manera muy sutil en las historias y a través de los personajes que son narradores de ellos. Pero no es el solo, ¿no? Te decía que ya hoy en día tenemos varios proyectos. Hemos, por ejemplo, desarrollado un proyecto muy lindo que se llama La Liga de la Diversidad, y son 5 personajes que representan a las 5 etnias minoritarias que se encuentran en Bogotá, pero en todo el resto del país también. Cada uno de ellos tiene superpoderes. Entonces, y a través de misiones a los que se enfrentan estos chicos, pues resuelven algunos temas que tienen que ver con los problemas ambientales de ciertas zonas, ¿no? Con los temas de género de nuevo, ¿no? Tenemos uno, por ejemplo...
Todos están enfocadas hacia niñas, mujeres, digamos, todos, a empoderar...
Digamos que sí.
Las niñas.
Son niñas y niños. Lo que hemos tratado, okay, es que estos personajes siempre sean, pues porque estos contenidos son para todos. Entonces, de hecho, el libro de mujeres decíamos, ¿cómo hacemos para que no solamente lo compren las mamás y las niñas, ¿no? Que obviamente que sí es importantísimo para nosotros, pero que lleguen a más familias. Entonces creamos 2 de los 5 personajes, son 2 niños maravillosos, Tomás y Baldomero, y tienen un montón de fans y todo eso que se leen sus historias. Y lo mismo hicimos en la Liga de la Diversidad, son 5 chiquitos, y tenemos 2 que son niños y 3 niñas, y ellas se encuentran con otros personajes, y a través de estos universos un poco fantásticos nos ha funcionado mucho utilizarlos, porque estas conversaciones generan mucha polarización, ¿no? Y tú lo sabes, en un país como Colombia también, pues hablar de estos temas a veces desafortunadamente terminan como en confrontación, y lo que nosotros queremos es que nos den la oportunidad, o que nos demos la oportunidad de al menos escucharnos. De que yo pueda decir qué es lo que yo pienso de estos temas, y que la persona que está de pronto en contra de mis argumentos también, pero que podamos tener una discusión tranquila, ¿no? Una discusión sin violencia de ningún tipo, y que a partir de ahí podamos avanzar y llegar a
aceptar,
acuerdos.
Aceptar otras ideologías, otros modelos de pensar.
Desde pequeños
también, ¿no? Sí, desde pequeños.
Exacto. Y esto, sabes que la ventaja de estos materiales, hicimos también uno con una ONG que se llama Fundación, que trabaja en temas de desarrollo sostenible. Este libro que se llama Mujeres Rurales, y es un homenaje a 6 mujeres del Caquetá que han dedicado sus vidas a proteger el medio ambiente en unas condiciones muy complejas, ¿no? Entonces, poder sacar esas historias de las cuales no escuchamos mucho y ponerlas en libros que la gente compra, que la gente adquiere, que nosotros donamos a través de los aliados que tenemos, porque eso es parte de lo que hacemos, ir a donde no llegan las librerías con estos productos, con estos libros. Eso nos permite que no solamente sean los niños, sino los papás que leen las historias, las mamás, claro, las abuelitas, los tíos. Entonces,
entre todas las generaciones.
Claro, en medio y de una manera que es más fácil de llegar, ¿no? Porque no vas a encontrar, digamos, en libros, esto no es como una cátedra en donde hay que ser así o de esta manera, sino son situaciones que se presentan, se dan elementos en esas situaciones y se invitas a la reflexión.
Perfecto, buenísimo. Cuéntame un poco del libro. ¿Qué podemos encontrar en este libro de Mujeres de la A a la Z? ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos comprar? Cuéntame un poquito más sobre este libro, que en High Festival, digamos que fue el escenario un poco de ponerlo a protagonizar.
Sí, este libro, bueno, se publicó hace 2 años. Estuvimos en el High Festival en persona, cuando se podía en persona, hace 2 años con el libro. Y es un libro que presenta, digamos que utilizamos el abecedario para... descubrir otras palabras, ¿no? Entonces ya no es solo la A de avión y esas cosas que como cuando éramos chiquitos, sino que es la A, por ejemplo, de Ángela Restrepo. ¿Y quién es Ángela Restrepo? Pues Ángela Restrepo es una de las científicas, de las biólogas más importantes que hemos tenido en Colombia. Entonces aprovechamos, digamos, esa figura y un personaje. Somos 5 escritoras que trabajamos en el libro, entonces cada una creó un personaje diferente. En este caso creo que es, bueno, es una de Martina que nació en Santander, en Florida Blanca, que quiere ser detective, y en medio de sus pesquisas y todo eso, pues descubre la historia de Ángela Restrepo, descubre la historia de lo que es un microscopio, del mundo maravilloso que Ángela puede ver a través de su aparato mágico. Entonces es una invitación no solamente a que conozcan a esta mujer maravillosa y a otras que están detrás de ella y que han hecho tanto en el campo de la ciencia, sino que también descubran la ciencia, ¿no? Que es la otra preocupación que tenemos, es decir, cómo hacemos para que no solo los niños, sino que también las niñas descubran en esos universos todas las oportunidades que tienen, ¿no?
Sí, y pero siempre la biodiversidad también de profesiones que puede haber, ¿no? Esa multiplicidad de poder ejercer en el mundo y que no solamente, digamos, también dentro de esos estereotipos son dos o tres las profesiones que se pueden tener y que uno del pequeño sueña, sino también abrirles el espectro de todas las cosas que podían llegar a ser cuando grandes e inspirarse para poder aportar a la sociedad.
Exacto, y entonces por eso, por ejemplo, tú vas a ver que las mujeres, no sé, por ejemplo, Chabela Vargas, que es la mujer de la letra Che que escogimos, ¿no? A Chabela yo nunca la vi joven, ¿no? Yo tengo la imagen de Chabela con su pelo blanco, ya vieja, pues porque así la conocí casi que toda mi vida. Sí. Pero entonces las ilustraciones las trabajamos con una Chabela como nos la imaginábamos hacia los 15, 16 Divina. Años. Uh-huh. Un poquito con esa intención también, ¿no? De acercar a los niños y decir, bueno, si ella pudo, yo también puedo. Si ella está ahí, yo también. Y por ejemplo, hay una historia que me gusta mucho que es de Tomás. Tomás viene de Quibdó. Es un niño que nació en el Chocó y quiere, cuando grande, quiere ser como Violeta Parra. Entonces también jugar con eso, porque si te fijas, no sé, yo me sorprendo teniendo niñas de nuevo que si mi niña quiere ir disfrazada a la escuela del Hombre Araña, está bien. Pero si yo tuviera un niño y el niño me dice que quiere ir disfrazado de la princesa Sofía, no está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que si una niña sí se puede disfrazar de un personaje masculino y lo aceptamos tranquilamente, pero si un niño quiere hacer lo mismo porque le gusta, porque admira, porque se ve en una mujer, no lo aceptamos igual? Entonces, todas esas, este tipo de cosas las tratamos de trabajar en la historia, y Tomás, él dice, yo quiero ser como grande, como Rigoberta Menchú, ¿no? Y aunque no son físicamente para nada parecidos, él la mira y dice, yo me imagino así, ¿no? Entonces, jugamos mucho con esos elementos para poder acercarnos a las familias y poquito a poco empezar a cambiar ese chip que tenemos desde hace tanto.
Con herramientas más divertidas y herramientas de educación que logre, digamos, y bueno, cambiar ese chip, ¿no?
Exacto. Y tenemos talleres, evidentemente, que damos incluso, hemos dado más talleres casi que con adultos que con niños. Imagínate, nos llaman de empresas, de organizaciones para que vayamos a dar talleres. Al principio nos sorprendía que nos llamaran porque era un libro para niños, claro. Pero evidentemente creo que se comprendió un poco que la idea era que era más una excusa para acercarnos a la familia y demás. Entonces vamos a organizaciones públicas, a empresas, a hablar de estos temas de género, de inclusión, de diversidad y de cómo es un desafío, ¿no? Yo creo que el tema de la diversidad es muy complejo, porque imagínate cómo poner de acuerdo a gente que es tan distinta en todo. Pero sí, al mismo tiempo es parte de la riqueza que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, somos diferentes y está bien, de ahí tiene que salir algo bueno, ¿no?
Total. Tú que vives en Canadá, en un país que es tan multirracial, ¿no? Tenemos que aprender mucho de esas dinámicas que se dan de aceptación y pues de que respeto, habrán también, ¿no? De respeto, pero de eso tenemos que también aprenderlo con nuestros propios, ¿no? Porque quizás no es tener como solamente como ese respeto con extranjeros, que seguramente Canadá pues sí es como un sitio donde pueden llegar demasiadas, digamos, como culturas diferentes, gentes de otros países, de otras razas, sino nosotros mismos aceptarnos desde lo que es nuestra propia interna, exacto, nuestra propia cultura.
Porque nosotros tenemos esta diversidad ahí dentro. Ajá. Y la hemos dejado como un poco a un lado, ¿no? No conocemos mucho de nuestras comunidades afro, no conocemos mucho de nuestra herencia indígena, la hemos visto un poco como con desprecio, como con, ¿no? Cuando debería
somos
ser
ellos.
Eso lo que más orgullo nos da, claro, ¿no? Y es un poco lo que queremos también mandar con mensaje con estos, es sentirnos orgullosos de ser niñas, sentirnos orgullosos de ser indígena, de ser afro, sentirnos orgullosos de ser colombiano incluso, ¿no? Y de hacer parte de un continente también con tanta riqueza también en los términos de biodiversidad y todo, ¿no?
Sí, a veces uno ve aquí un poco, hablando, uno ve que la biodiversidad lo tiene en la cabeza la biodiversidad, digamos que solamente exclusiva como un tema de la naturaleza, como los animales, de las plantas, que pues digamos que Latinoamérica y en particular Colombia, pues está rankeado como uno de los países más biodiversos del mundo, pero esa biodiversidad también es los que vivimos ahí, es esa multiplicidad de culturas, de razas, de pensamientos, de religiones, eso también es la biodiversidad que a veces uno la lleva solamente y deberíamos estar orgullosos de eso, por ser, digamos, un país tan biodiverso, incluso en sus mismos, digamos, como habitantes.
Habitantes, exacto. Exacto, es un poco, yo creo que es eso, ¿no? Es realmente sacar todo eso, utilizarlo, aprender de cómo trabajarlo, dar herramientas a los profesores, trabajamos mucho con las escuelas, estos materiales la mayoría son gratuitos y se encuentran disponibles en el sitio web.
Vamos a eso, ya nos queda poco tiempo, pero cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir uno el libro que me parece divino? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos comprar? Y dos, cuéntanos dónde podemos seguir a nuestro Flow en sus redes sociales, cómo podemos seguir inspirando a las personas que estén, digamos, como interesadas en alguna charla o que quieran, digamos, como acceder a todo este material, ¿dónde lo pueden conseguir?
Entonces, bueno, lo primero, pues de pronto invitarlos a que le den una mirada al sitio web, que es www.nuestro-flow.com. En las redes sociales estamos en Facebook, también con el mismo nombre, en Instagram, en Twitter, y tenemos los materiales disponibles. El libro, como lo publicamos gracias a Planeta, lo podemos encontrar en todas las librerías del país. También está en Ecuador, está en Perú, en Canadá, pero digamos que en las grandes superficies, en la Librería Nacional, bueno, no voy a nombrar exactamente, pero se encuentra disponible por todos lados, y si no, también a través de nuestro sitio web, no solamente que nos escriban y nosotros respondemos muy, muy rápido, porque es parte del trabajo, es esa comunicación con quienes se interesen por estos temas.
Bueno, Mabel, súper interesante. Cuando tengan cosas que contarnos, proyectos nuevos, cuenten con nuestra plataforma Planeta Sostenible, que aquí estamos como abiertos a estos proyectos que tanto nos ayudan a fortalecer la sostenibilidad, que digamos, volvemos a repetir que la sostenibilidad está obviamente anclada en la parte social, económica, ambiental, tanto le aporta la sostenibilidad a nuestras ODS 8 y a nuestra ODS 11. Y entonces, pues nos encanta tenerlos acá, escuchar de ustedes, y si tienen cosas más adelante para contarnos, cuenten con nosotros, porque es un proyecto muy bonito y que inspira a todos a seguir aportando a este cambio de pensamiento y de, digamos, de inclusión, poder incluir a todos desde pequeños y desde niños como una sola... Todos vivimos en el mismo planeta, mejor
planeta. Uh-huh. Exacto, y todos estamos interrelacionados, interconectados, así que bueno, ese es el reto. No es un reto fácil, pero es un reto que se puede hacer. Muchas gracias, Angélica, por la invitación.
Je suis un noir, ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.